Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia?
¿Qué va todo? ¿Cómo va todo?
Ya estoy en COPE Tres Cantos, entero,
ya
estoy, ¿eh?
Entero.
Ya es. Oye, voy con tres nombres propios, rápidamente. Ayer, claro, referidos al tema catalán, todos estamos de nuevas. ¿Cómo ha dicho eso? De que no cenamos y no se muere el padre, ¿no?
Sí, ni cenamos ni se muere el padre.
Bueno. Digo que todos estamos a ver la avenida, a ver qué pasa aquí. Pero claro, los juristas también. Y me dio una clave Pablo Pendas, hijo de su padre, nuestro amigo don Benigno
claro. Pendas, claro.
Me dio una clave muy interesante. Pablo es letrado en Cortes Generales, este de los que ha estudiado. Y dijo esto sobre el Estado de Derecho. Escuchad.
Estamos ante una de esas situaciones, Ángel, en las que el derecho no alcanza todo.
A los claro, entre otras cosas, derecho, si me permites, Pablo, el derecho no alcanza todo porque el legislador, el jurista, el redactor, nunca puede imaginar un absurdo de este tamaño.
No puede imaginar claro, una desobediencia claro, tan flagrante claro. Y es que estamos en una situación de verdad inédita.
Claro, es que ese es el problema. Uh-huh. O sea, uno dice, claro, el código penal, las leyes, los supuestos, los vacíos. El problema está en que nadie nunca, ni el jurista, ni el legislador, ni el analista, ni podíamos pensar este nivel de absurdo y ridículo. Claro, a partir de ahí, los primeros que están fuera de juego son los del Constitucional, los del Consejo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, es interesante
ese agujero.
Es interesante.
Nombre propio. Segundo, Paula Martínez. Es una de las autoras de un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Me parece una noticia. Científicos españoles logran avanzar en la curación de la fibrosis pulmonar, que es la tercera enfermedad asociada a la edad. Mira, escucha, sí. Paula.
Al reintroducir este gen en las células madres, y en este caso ha sido el pulmón, pero puedo referirme a cualquier otro tipo de tejido, que en definitiva, al ser viejas y no poder funcionar bien, al reintroducirle nosotros esta enzima, estamos permitiéndole o las estamos, como tú has dicho anteriormente, rejuveneciendo las células madres.
Me parece un notición de una categoría.
Lo es.
Con toda la cautela, con toda la responsabilidad en estos asuntos, por supuesto. Pero caramba, como decía antes Santi, hablar de uno y hablar de esta gente en la misma España no deja de ser su contraste. Y termino. Artículo en The Times de un tal Chris Haslam. Espera, mete la música, Rocío,
eres
de fondo.
Tonto,
correcto.
Tú eres tonto.
Bueno, Chris Haslam ha escrito un manual sobre cómo ser español. Dice que en nuestro país hay un gran desprecio por la impuntualidad. Nunca decimos gracias, ni decimos por favor. Que nuestro idioma no se habla, se grita. Dice que hay varios consejos para ser español, como conseguir bronceado, saber distinguir entre tapas y pinchos, parar a almorzar a media mañana, tardar 2 horas en tomar café. Dice que incluso cuando entras en un baño hay que entrar con la luz del teléfono móvil encendida porque se apaga con una cédula de esta fotoeléctrica. Sube, Rocío, sube.
Olvídate de tanta bobería.
Chris Haslam, eres... Bueno, en fin.
Yo esta mañana le he llamado lo que tú ibas a decir.
Correcto. ¿No? Lo que viene a ser un gilipollas. Bueno, pues eso. Chris, de verdad, que trabaje una décima parte de lo que trabaja mi equipo, por ejemplo, estos últimos días. Nada más, Chris. Que te des majo. Adiós.
Adiós,
Goodbye,
majo. Adiós,
Chris.
Adiós.
Goodbye.
Adiós,
chao,
adiós,
chao.
Adiós. Son las 9:08 en Canarias. Y ha venido a vernos Albert Rivera Díaz. Saben ustedes, es presidente de Ciudadanos y aspira a ser presidente de más cosas. ¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
¿Todo bien?
Todo bien.
Ya ve usted lo que hay, ¿no? Ayer les llamaron, a ustedes, a los de su partido y a los de más partidos constitucionalistas, supongo que también, pero especialmente como les tienen especial inquina a ustedes, que son los que han ganado las elecciones en Cataluña, pues fascistas, chusma, tal y que cual. ¿Es que ya se están acostumbrando a esto o no?
Bueno, la verdad es que uno nunca se acostumbra al nacionalismo y a su odio, ¿no? Porque es una ideología que genera odio, que te hace escoger entre estar con ellos o contra ellos y no convivir, que es lo que hace un demócrata. Pero bueno, acostumbrarse no es la palabra. Lo que sí que estamos acostumbrados es a mantener la dignidad, ¿no? Y yo creo que ayer mis compañeros pues dieron un ejemplo de dignidad saliendo por la puerta, como salen las personas normales y los demócratas escogidos por las urnas, los ganadores de las elecciones, la persona que tendría, si tuviéramos una electoral decente, que estar intentando formar gobierno, que sin esas arrimadas. Y lo que no puedo entender yo es que 1.000 personas pongan en jaque a un parlamento catalán. Lo que no puedo entender es quién hace ese dispositivo en los Mossos, que por cierto en este caso depende de Zoido, no depende de nadie más, es decir, del gobierno de España. Es decir, yo creo que la dignidad también es defender el Estado de Derecho, ¿no? Y a mí, yo esas imágenes que vi ayer de unos señores rompiendo candados, saltando las puertas y que los Mossos no hacían nada, sinceramente yo estoy harto de ver cómo en Cataluña el Estado de Derecho se pisotea y se amenaza a los demócratas, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad que, aparte de la dignidad como diputados que la mantuvimos, sin duda, creo que también hay que preguntarse por qué en Cataluña 20 personas cortan la estación de Sants, por qué en una huelga, por qué en Cataluña el 1 de octubre pues no se respetan las leyes o no se hace un buen dispositivo policial, y esta ya es la tercera. Así que yo creo que tenemos que dejarnos de complejos a la hora de defender la democracia y un parlamento autonómico, que es un parlamento español, no hay quien lo asalte, es decir, tiene que tener la absoluta protección y seguridad con todo lo que haga falta, porque somos demócratas y estamos en una democracia.
Le pregunto, ¿por qué la política no da un paso al frente y en lugar de ser los tribunales, en este caso el constitucional, quien marca lo que se puede o no se puede hacer, no es el Partido Ciudadanos quien presenta a su candidata y de esa manera hace que corran ya los turnos, los plazos, el tiempo y esas cosas?
Bueno, a mí me encantaría que nuestra candidata tuviera opciones de ser presidenta.
Bueno, aunque no las tenga.
Ya, pero es que la ganó de unas elecciones y la candidata, como mínimo, tiene que tener aritméticamente opciones a presentarse. El señor Rajoy, por ejemplo, por lo menos sobre el papel tenía opciones. Los partidos constitucionalistas sumamos 2/3 del Congreso y no lo hizo. Pero es que en este caso, Inés Arrimadas, ya le gustaría, ¿eh? Yo hablé ayer con ella y con Fernando de Páramo también, cuando salieron de esa turba, ¿no?, que vimos ayer. Y por supuesto nos encantaría, imagínese si nos encantaría que hemos ganado las elecciones y no podemos ni intentarlo porque no hay suma aritmética posible, ni siquiera contando con Podemos. Entonces, con esta ley electoral lamentablemente no hay nada que hacer hasta que no la cambiemos. De hecho, yo he propuesto hacer una ronda de partidos, no por esta situación en Cataluña solo, por toda España, ¿no?, pero particularmente con Cataluña. De momento el PP y el PSOE no quieren escuchar hablar de cambiar la electoral. Oiga, pues si no nos gusta lo que vemos en Cataluña, si nos gustaría ver a un presidente de la mesa constitucionalista y una presidenta de la Generalitat constitucionalista, lo primero que hay que hacer es cambiar la electoral, porque es que hemos ganado las elecciones y tenemos mayoría social los que no somos separatistas. Así que el Constitucional tendrá que decidir, sobre todo los separatistas. Hay que reconocer que ellos tienen ahora la pelota en su tejado, es decir, están divididos, están rotos, pero les toca proponer un candidato y perderle el miedo a Puigdemont, porque claro, es que aquí todo el mundo sabe que el rey está desnudo, o en este caso en Bruselas, que no es un rey, que es un prófugo, y nadie se lo dice. Todo el mundo en los pasillos, ayer lo comentaba con mis compañeros, todo el mundo en los pasillos del Parlamento asume que Puigdemont no va a volver y que nunca va a ser presidente, pero no se atreven a decírselo, ¿no? Entonces, no puede ser que Cataluña y España en su conjunto se paralicen porque unos señores separatistas no le digan a los ciudadanos la verdad. Pero bueno, en todo caso, en esta era de la posverdad o la mentira tradicionalmente conocida, pues los separatistas no se atreven ni a decirle a sus votantes que se acabó el show y que toca ahora volver a la Constitución.
¿Están como intentando que sea el Estado español quien les haga el trabajo, ese trabajo?
Sí, yo tengo esa sensación, ¿no? Tengo la sensación de que ellos son muy cobardes en esto, como en otras cosas, y no se atreven a decirle a sus votantes, pues efectivamente, que quien la hace la paga y que no es gratis romper España y que si te saltan las leyes te juzgan. Entonces, por suerte el Estado de Derecho ha funcionado. No sé si se pensaban estos señores que España no era un Estado de Derecho o no era una democracia consolidada, pero si tenían alguna duda lo están viendo, ¿no? Y yo en eso estoy muy satisfecho de que España como país, los partidos políticos, el constitucional, las instituciones españolas, hemos sido capaces, a pesar de las legítimas diferencias, de unirnos para frenar el golpe de Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que ellos se pensaban que esto iba en broma, que la vida iba en broma, y cuando uno comete delitos de rebelión, de sedición, de malversación, de prevaricación, pues tiene que asumir las consecuencias. Así que yo en este caso lo único que les pido, no les pido que se vuelvan constitucionalistas, es imposible, no les pido ni siquiera que aprendan a respetar a los demás, cosa que estamos viendo que no hacen, pero por lo menos que pongan en marcha un gobierno y una mayoría que la ley electoral les concede, aunque no la tengan en la calle, y por tanto que Cataluña se ponga en marcha, incluso asumiendo que ese gobierno creo que no es el que debería ser con los resultados electorales que tenemos.
Es que como los juristas, la verdad es que yo ahora no he visto unanimidad, ¿no?, acerca de si está corriendo ya el plazo o no está corriendo los plazos. Es decir, los plazos que llevarían a que dentro de 2 meses, si nadie ha dado un paso al lado y otro se ha puesto, esto se convoque nuevas elecciones. Desde luego sí que correrían si la señora Arrimadas lo intentara, aunque supiera que no iba a resultar elegida.
Ya, pero es que la persona que ha ganado las elecciones en Cataluña no es un cartucho ni una artimaña jurídica. Es la, en este caso, la presidenta, que debería ser por las urnas presidenta de la Generalitat. Además, sabemos contar, lamentablemente, como le decía antes en la respuesta anterior, no tiene ningún sentido en este caso que los separatistas, que tienen mayoría, nadie les interpele para formar gobierno y lo tenga que hacer quien no puede formar gobierno. Insisto, solo hay que contar. Ojalá el PP y el PSOE hubieran cambiado la electoral. De hecho, yo propongo, ojalá rectifiquen, vamos a hacer una ronda de partidos con Podemos, con el PSOE, con el PP, para que vayamos a votar en las próximas elecciones, cuanto antes mejor, con un sistema electoral donde los votos valgan igual, donde haya listas abiertas. Pero es que uno no puede quejarse del resultado electoral y a la vez no querer cambiar la electoral, en este caso con una mayoría social. Le pongo un ejemplo. Con una electoral como la que propone Ciudadanos, Inés Arrimadas podría intentar ser presidenta, el PP tendría un grupo parlamentario y seríamos mayoría en el Parlamento y un presidente de la mesa constitucionalista. Imagínense si cambiaría el cuento si PP y PSOE en estos 33 o 34 años de LOREC hubieran aceptado una reforma que, por otro lado, creo que la mayoría de españoles compartimos, que es, oiga, que en el siglo XXI no votan los territorios, votan las personas, ¿no? Entonces, no votan las provincias, votan los ciudadanos, ¿no? Y en Barcelona, pues como ustedes saben, pues o en Madrid o en otras partes de España, pues los votos valen mucho menos con los mismos impuestos que pagan los ciudadanos. No tiene sentido que los votos valgan distinto. Así que el separatismo aprovecha el inmovilismo del bipartidismo, el separatismo se aprovecha en este caso de que el PP y el PSOE no quieren cambiar la electoral, y eso es lo que tenemos que reflexionar en un futuro, si estamos dispuestos a seguir cediendo ante el nacionalismo o si los constitucionalistas nos armamos políticamente y democráticamente y confeccionamos un sistema electoral, un sistema político, un sistema educativo, en definitiva, un sistema nacional para que los nacionalistas no nos ganen la partida, ¿no?
Una familia, varias familias afectadas por el terrible drama de un crimen terrorífico contra sus hijos han promovido la recogida de firmas en la página change.org y están consiguiendo muchas para que en el Congreso de los Diputados no se revise o no se suspenda o no se remodele la prisión permanente revisable, que es a la que mantiene a un individuo de estas características en prisión mientras no se demuestre que efectivamente ha dado algunos pasos para solventar su situación personal. ¿Ustedes están a favor de que se derogue o en contra de que se derogue? Porque se abstuvieron en la votación del Congreso sobre la propuesta de derogarla.
Sí, bueno, en primer lugar, a esos padres y a esas familias, pues como padre que soy por encima de cargo público, pues comprensión absoluta y lo entiendo perfectamente. Es decir, si a mí me pasara una cosa igual y a cualquiera que nos escuche, pues no solo querría una prisión preventiva, seguramente si nos tiran de la lengua más cosas, ¿no? En todo caso, es absolutamente legítimo y, por otro lado, tiene algo muy razonable y por eso nosotros no vamos a apoyar esa derogación. Y no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer, y ahora le contaré además qué iniciativas vamos a tomar. Porque no tiene sentido que el PNV, el PSOE y Podemos se erijan en magistrados del Constitucional. Es decir, este tema está en el Constitucional. Hay dudas jurídicas sobre su constitucionalidad o no. Lo que no hay duda es que esta ley está vigente y yo no soy partidario ni Ciudadanos de derogar una ley vigente, además del Código Penal, hasta que el Constitucional se pronuncie. Por tanto, no la vamos a apoyar. Y segundo, el verdadero debate que hay detrás, y en esto sí que queremos liderar ese debate, es el del tercer grado. Muchos españoles seguramente cuando ven las injusticias que pasan no se están refiriendo a la prisión permanente, se están refiriendo al tercer grado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay señores que les caen 40 años o 30 años de prisión y a los 15 años están en la calle y reinciden. Hemos visto violadores que reinciden con un tercer grado. Tercer grado es como un sistema penitenciario que les deja estar en la calle. Hemos visto asesinos en serie. Lo que propone Ciudadanos, que no lo ha propuesto el PP y el PSOE, y espero que nos apoye por lo menos el PP, es que el tercer grado se endurezca. No puede ser que un señor esté de patitas en la calle antes de que se cumpla ni siquiera la mitad de la pena muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a apoyar la derogación, nosotros vamos a esperar que resuelva el Constitucional, porque es normal en un país serio no derogar las leyes y no esperar a que resuelva un tribunal, y desde luego endurecer el tercer grado, que quien la hace la paga, que cumpla íntegramente efectivamente las penas, es necesario. Si un juez decide que a alguien le han caído 40 años, pues que los cumpla. Es decir, lo que no puede ser es que el sistema penitenciario les dé un tercer grado y que puedan estar en la calle. Entonces, yo en este sentido, mi compromiso político es, por un lado, no apoyar esa revisión de la...
Pero
de
tampoco
la...
ponerse.
Sí, no, no, es lo que le estaba contando. Hoy mismo presentamos una enmienda a la totalidad con esos matices jurídicos importantísimos, porque el PNV no es el Tribunal Constitucional, ni puede serlo.
Ya, pero ustedes abstuvieron.
No, nosotros abstuvimos en la primera votación porque dijimos, y lo seguimos pensando, que se tiene que pronunciar el Constitucional. Yo soy constitucionalista y respeto que ante un tema tan delicado y que puede ser inconstitucional, se pronuncie el Tribunal Constitucional. Y si hay que cambiar la Constitución, lo hablamos, y si hay que cambiar el sistema penal, lo hablamos. Me parece sentido común no ir derogando leyes hasta que no se pronuncie el tribunal que la está juzgando, ¿no? Pero dicho esto, la enmienda me parece sentido común, espero que el PP la apoye. Durante 30 y tantos años, incluso con el sistema actual, hay gente, incluso con la prisión permanente revisable, que puede estar en la calle a los 15 años, esto no lo saben muchos españoles, pero con el actual sistema, incluso con la prisión revisable, pueden estar en la calle, y eso no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido. Y además de eso, creo que es legítimo que legislemos en el Código Penal pensando también en la realidad que nos pasa. Es decir, hay delitos que yo creo que tienen, por supuesto, una voluntad de reinserción social en el Código Penal, y tenemos que debatir si hay delitos de personas que seguramente a lo mejor no tienen remedio en términos de reinserción y tienen una carga punitiva, ¿no?, de la pena. Entonces, ese debate debemos tenerlo en el Congreso, y yo me comprometo, lógicamente, a no apoyar la derogación. Pero también a proponer alternativas. No solo vale decir no me gusta la derogación, sino propongamos algo que endurezca en este caso el tercer grado, que es el verdadero problema que tenemos en nuestro sistema penal.
Uh-huh. Mario Escarol, que es el director de La Vanguardia, usted le conoce bien, quería saludarle. Tiet.
Buen día, buenos
¿Qué
días,
tal?
Señor
buen día,
Rivera.
Buenos días, Mario. Marius.
Estábamos hablando al principio del programa de que parece que aquí en Cataluña vamos abocados a unas nuevas elecciones, y el margen es o Puigdemont va a serle muy difícil, digamos, al candidato de Junts per Catalunya ser de nuevo presidente. ¿A ustedes unas nuevas elecciones les podrían beneficiar? Yo tengo la sensación que, por ejemplo, Esquerra Republicana está muy en contra porque unas nuevas elecciones les va a restar votos, pero en su caso concreto, y apareciendo como el voto útil, igual tienen una prima, ¿no?
Bueno, mire, yo la verdad es que lo que quiero es que en Cataluña se ponga en marcha, que dejen de fastidiar a la economía catalana, que lo está sufriendo, que vuelvan a la Constitución y a la ley, y eso significa pues que formen gobierno, incluso un gobierno que no me gusta. Lo he dicho en esta entrevista. A mí me gustaría tener un sistema electoral que permitiera que Ciudadanos intentara formar un gobierno, que es quien ha ganado las elecciones. El sistema electoral que tenemos actual no lo permite, pero por tanto, siendo realistas, lo que quiero es que haya un gobierno que respete la ley y la Constitución. Recordemos que es verdad que los separatistas tienen mayoría parlamentaria, no social, pero tienen mayoría para gobernar Cataluña, no para destrozar España. Es que algunos dicen, no, respeten el resultado. No, claro, claro, y respeten ustedes la Constitución que nos da a los catalanes una autonomía. Una autonomía no es un instrumento para destrozar un país, es una autonomía para gestionar la sanidad, la educación, los servicios sociales. Entonces, lo que tiene el mandato democrático de las urnas es que se forme un gobierno dentro de la ley y dentro de la Constitución. Si no son capaces de gobernar dentro de la ley y de la Constitución, pues entonces, evidentemente, seguramente no serán capaces ni de ponerse de acuerdo. Pero yo no estoy pensando ahora mismo, vaya, ni se me pasa por la cabeza, en que nos convenga o no unas elecciones. Otra cosa es que si llegan a ese punto, obviamente hay que estar preparados para intentar seguir restándole votos. No olvidemos, que también se nos ha olvidado todo muy rápido, que estos señores tenían 76 escaños, luego tuvieron 72, ahora tienen 70, han perdido apoyos, han perdido las elecciones por primera vez en 37 años y están debilitados y divididos. Por lo tanto, seguramente no hemos conseguido derrotar parlamentariamente al separatismo, sí socialmente, y ahora toca, desde luego, hacer oposición si nos toca estar en la oposición. Y si hubieran elecciones, que yo no las quiero, pero si hubiera, evidentemente, intentar seguir restándole votos.
¿Ha sentido usted en algún momento, en los últimos tiempos, tentaciones de retirar su apoyo al Partido Popular, al gobierno del Partido Popular?
Pues la verdad es que mientras cumpla el Partido Popular con los acuerdos que tenemos, no. Otra cosa es que el Partido Popular intente incumplir los acuerdos, que es lo que a veces le pasa, ¿no? Que no cumple los acuerdos o no cumple con su palabra, y eso evidentemente no se me escapa. Claro, cuando uno firma un acuerdo y da el sí a la investidura a un candidato que no es de tu partido, somos el único partido de España que ha dado síes a candidatos que no son de su partido en la investidura nacional. ¿Sabe lo que significa eso? Que tus votantes tienen que ser generosos, que tus militantes, que tus cargos públicos, para apoyar, en este caso, al señor Rajoy. El único sí que ha tenido el señor Rajoy en la investidura, además del PP, es de Ciudadanos. Por tanto, fíjese hasta qué punto hemos sido estadistas y generosos. Ahora bien, uno espera que a cambio de ese sí, el Partido Popular cumpla los acuerdos, el Partido Popular cumpla el pacto anticorrupción, el Partido Popular cumpla con la bajada de impuestos que le hemos pedido, la equiparación salarial de la policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas, de los permisos de paternidad que se sigan incrementando para fomentar la natalidad. En definitiva, si el Partido Popular cumple el acuerdo de investidura en los puntos que le estoy diciendo, Ciudadanos apoyará esos presupuestos y las leyes que salgan de ese acuerdo. En otros temas a lo mejor no estamos todo de acuerdo. Pero de momento el PP pues está enrocando, como ya es habitual en esos temas, y es responsabilidad del gobierno traer los presupuestos, ¿no?, y buscar apoyos. Yo espero que los traiga, espero que salgan y espero que cumplan el acuerdo de investidura, que es lo importante, ¿no? Es decir, cumplir la palabra dada. Cuando dos partidos que compiten electoralmente, legítimamente, se dan la palabra, como mínimo la confianza se basa en cumplir los acuerdos. Y Ciudadanos es un partido serio de palabra, y si hay cumplimiento nosotros apoyaremos las medidas que hemos acordado, ¿no?
¿En algún momento en los últimos días ustedes se han molestado por el hecho de que el gobierno del PP busque acuerdos con el PSOE?
No, porque yo soy un defensor de que los acuerdos tienen que ser con el PP y con el PSOE. De hecho, los que nunca estuvieron de acuerdo en pactar entre ellos eran el PP y el PSOE. Por tanto, se lo dice usted al único partido que tiene acuerdos con el PP y con el PSOE. O sea, imagínese hasta qué punto estoy de acuerdo que tiene que haber ese tipo de pactos. Pero una cosa es que haya pactos por España y por el bien de España, y otra pactos contra el interés general de España. Y me explico. Para mí, bloquear el cambio de la ley electoral no es un pacto de Estado, es un pacto contra el modelo de Estado que yo quiero, contra un modelo de una ley que donde los votos valgan igual. Intentar, por ejemplo, como están haciendo ahora, que en el pacto de la justicia ni se pueda elegir a los jueces por los jueces, ni se reforme el sistema de la fiscalía para hacerla independiente o el constitucional, pues es ir en contra de la independencia judicial. Entonces, una cosa es que haya acuerdos por España, que es lo que yo defiendo y lo que siempre estará Ciudadanos en esa mesa, y otra cosa es acuerdos para mantener un sistema obsoleto en algunos temas como en la justicia o en el caso de la ley electoral. Entonces, yo espero que no tenga la tentación de enrocarse y blindarse, sino de abrirse a las reformas que España necesita, pero también soy consciente y es legítimo que el bipartidismo se defienda, se proteja, porque están perdiendo apoyos, pero insisto, no confundamos a España con el interés del PP o del PSOE o de Ciudadanos. España es nuestro país, hay que defender el interés general, y en eso Ciudadanos siempre estará empujando, apoyando, y creo que lo hemos demostrado además con la investidura, con los presupuestos o con el apoyo al 155 sin fisuras, sin peros, sin matices al gobierno de España.
Y la última, ¿de qué manera usted va a evitar que las encuestas le influyan en el cambio de relaciones de fuerza con el gobierno?
Bueno, mire, yo llevo 11 años ya en política, empecé en Cataluña hace 8 años, y si algo he aprendido hasta hoy es que cuando uno tiene recompensa, en este caso del apoyo de los ciudadanos, no debe cambiar lo que hace, debe seguir perseverando lo que hace. Y por tanto yo en este momento entiendo que la gente nos ha premiado por ser claros en Cataluña, por defender a España en todo momento de la Constitución, por apoyar a un gobierno que no es de tu partido, incluso en momentos difíciles como hubo en el bloqueo, por apoyar los debates presupuestarios y los acuerdos presupuestarios. Entonces yo creo que Ciudadanos ha llegado hasta aquí, incluso se ha situado en las encuestas, incluso como primera fuerza en algunos medios de comunicación. Creo que hemos llegado hasta aquí por eso, por ser valientes, por ser claros, por defender la unión de los españoles. O sea que, llámeme clásico, pero creo que lo que hay que hacer es seguir perseverando en el acierto, en lo que los españoles premian, y no empezar a hacer cábalas con las encuestas que son solo encuestas, ¿no? Así que, si alguien quiere pensar lo que va a hacer Ciudadanos en los próximos meses, no hay que ser un lince. Simplemente seguir perseverando en el acierto, en el sentido de Estado, y sobre todo, legítimamente, planteando una reforma y un nuevo ciclo electoral político para España en un futuro, en el que todo llega y todo pasa. Es decir, Rajoy lleva 6 años y medio gobernando, cuando acabe esta legislatura, si se acaba finalmente, llevará 9, y creo que es legítimo que los españoles busquen alternativas. Yo, déjeme barrer para casa, creo que es mejor alternativa que gane un partido liberal al PP y que pueda haber un gobierno estable, una mayoría absoluta, y un gobierno constitucionalista, que no hay experimentos con Podemos y con los nacionalistas como quiere Pedro Sánchez. Entonces, los que quieran votar a Rajoy otra vez, pues tendrán su opción por lo que dice Rajoy, que parece que quiere volver a presentar, pero los que quieran un cambio, pero un cambio tranquilo, un cambio sensato, pues hombre, yo creo que es mejor cambio Ciudadanos que no un tripartito con Podemos, PSOE y los separatistas, que yo creo que sería malo para España, ¿no?
Señor Rivera, le agradezco mucho que haya venido esta mañana por aquí, ha sido muy amable.
Buenos días.
Gracias por todo. Buenos días. Son y 29, las 8:29 en Canarias. Y tengo un mensaje de Securitas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí ahora mismo la copla diaria que nos trae Luis del Val.
Ay,
Allá por el Reino Unido se ha filtrado un documento que estudia las consecuencias que tendrá para aquel reino salirse fuera de Europa, tal como en el referéndum votaron por mayoría y ganaron los escépticos. Ganaron porque decían que salirse era un gran éxito. Control a los emigrantes, maravillosos conciertos que harían al Reino Unido mucho más rico y más próspero al quitarse las cadenas que ataban a lo europeo. Mas lo que dice el informe, redactado por expertos, es que va a ser una ruina en los años venideros y 15 años tardarán en recuperar el tiempo que ahora se va a perder. Se habla del 8% del Producto Interior Bruto, un 8% menos, o puede que queden 5 según sean los acuerdos. Pero eso es un gran desastre: aumento del desempleo, exportaciones que bajan, mayor empobrecimiento, inversores que se marchan. ¡Qué negocio que hemos hecho! El informe lo ha encargado el mismísimo gobierno, que dice que eso es mentira, que no se fija en lo bueno, o sea, que serán libres, pero con menos dinero. Sostenerla y no enmendarla es siempre lo predilecto por los gobernantes tontos, que además son muy soberbios. Así que en el Reino Unido, por no poner ahora el freno y darle a la marcha atrás, van a sacrificar al pueblo al que mintieron a tope porque le fueron diciendo lo contrario exactamente a lo que viene a ser esto. Mentira y nacionalismo son ya una pareja de hecho. Van cogidos de la mano hacia el abismo, contentos, sin importarles la altura y sin sufrir nunca un vértigo. Me da pena el Reino Unido. ¿Pero a qué le recuerda esto? ¿No pasa algo parecido en un territorio nuestro?
¡Ya es jueves!
¿Cómo que es jueves?
Para mí sí, aunque sea miércoles.
¿Ah?
Aquí vamos un día de adelanto, querido.
¡Caramba!
No soy más que tú, tu portavoz y a los WhatsApps que me envías me los leo y en paz. A esta hora llegan con alegría los periodistas que los van a comentar. Cuando crees que los ves, cruzan la pared, hacen chas y aparecen a tu lado. Quieren ir tras de ti, ¿por qué no? Porque sí. Y te pueden atrapar. Marius Carol, Vieito y Joaquín Leguina, Puigdemont y su prima, Ciudadanos y el Rey. Las noticias llegan día tras día. A Herrera en COPE tú le sigues siendo fiel. Y ahí podríamos seguir atravesando la pared, hacer chas y aparecer
a tu lado.
Con mensajes sobre esa conversación que has mantenido con Rivera. Tenemos de todo, ¿eh? Seguidores y detractores. Visto lo visto, si queremos que este país sea uno de los grandes, más nos valdría que Rivera alcanzara algún día la Moncloa y, a ser posible, sin el lastre por tener que gobernar con otros, que es el hándicap de muchos gobiernos. Que gobierne la lista más votada para muestra Cataluña. ¿Cuántos nos estaríamos ahorrando? Empezando por ese bochornoso espectáculo. Otros, en cambio,
ya, pero entonces
dicen...
acabamos con el parlamentarismo.
Bueno, claro, pero vamos, bueno, a ver.
En Estados Unidos pasa eso y no acaba con el parlamentarismo.
No, en Estados Unidos ni siquiera gobierna el más votado, porque sí, Hillary le sacó 3 millones de votos a Trump. Para que tú veas.
Bueno, pero eran las reglas del juego, ¿no?
Yeah. Este oyente nos pide que Rivera sea sincero. Quiere cambiar la ley electoral no porque salgan beneficiados los partidos constitucionalistas. Para este oyente es porque su partido saldría beneficiado en aquellas provincias o territorios en los que tienen votos, pero a los que no llegan para un escaño. Eso no, es lo que pretenden, dicen ellos, ser sinceros por lo menos. Eso
no,
es
vamos
lo que
a ver, en Cataluña, que es lo que se ha referido, cambiar la ley electoral significaría que el PP en este momento tendría grupo parlamentario. O sea, que no se beneficia solo Ciudadanos, también el PSC y el PP. Porque, para decirlo claro, el voto en Lérida vale mucho más que el voto en Barcelona.
Y sí, eso... como el voto en Soria más que el voto en Valencia.
Exactamente.
Porque dicen los que no, los que, en fin, si no se hiciera así, el rodillo barcelonés, valenciano o madrileño, pues volvería insignificante la
la representación Soria. No tendría visibilidad Soria en la... No, digo Soria por... En fin.
Sí, es la más pequeña.
U otras, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso, Marius.
Bueno, lo que está ocurriendo también es que el mapa de los países está cambiando y la gente se está yendo a vivir a las ciudades. Hay estudios que dicen que en 20 años el 70% del mundo vivirá en ciudades. Y eso, al cambiar también el mapa, lo que hace es que cada vez pesa menos el voto de las ciudades y cada vez el voto rural es tiene más peso, es más importante, ¿no? Por ejemplo, si tú miras partidos como el partido de Rivera, como Ciudadanos está muy bien implantado en las ciudades y, sin embargo, digamos, el resultado electoral parece que sea peor del que en realidad es, ¿no? Porque tiene muchos votos, pero a la hora de hacer las cuentas no le salen. El PP le pasa exactamente al contrario. El PP tiene mucho voto rural y fíjate que en las últimas elecciones ha jugado muy bien la carta de ir buscando las colas de estas provincias que parece que sean menos relevantes porque tienen menos diputados, pero en cambio la suma de todas estas colas acaba dando, digamos, un peso específico y parece que el triunfo sea mayor, ¿no?
Se quejan de que el señor Rivera, y con esto terminamos ya el capítulo, Albert, tiene distintas posturas según la comunidad autónoma en donde se encuentre. ¿Por qué una corrupción aquí y otra no allí? ¿Por qué un discurso tan distinto en cada sitio desde el que habla? Preguntan.
Bueno, yo creo que el oyente se refiere a la exigencia, que yo no comparto, de que una persona, porque sea llamada a declarar o imputada, como se quiera llamar, tiene que dimitir. Eso es darle a los jueces un poder que la Constitución no les da, primero. Y segundo, es cargarse la presunción de inocencia, que nos la estamos cargando mañana, tarde y noche. Uh-huh. Una denuncia de cualquiera, esto de Woody Allen, por ejemplo, no tiene defensa posible. Te echan del baile.
Uy, ahora con el moralismo, ahora es el nuevo moralismo que ha surgido en medio mundo. Esto lo hace complicado, sí.
Sí, pero quiero decir, Woody Allen es un señor... Es un señor que no ha sido sentenciado por ningún tribunal, no ha sido condenado. Y ahora hay productoras que dicen que no van a distribuir sus películas, pero al final
es una cosa insólita, ¿eh? Es insoportable.
¿No? Con todos mis respetos, he dicho, cerramos el capítulo Albert. Bueno, pues atención a la apreciación que hace este caballero o esta señora. Dice, es increíble que nadie haya dicho nada de la actitud del presidente del Parlamento dirigiéndose como Soraya en un discurso institucional a la señora Sáenz de Santa María. Nunca lo había oído, es machista y retrógrado. Jamás se han dirigido a Rajoy como Mariano, a Pujol como Jordi, a Juncker como Jean-Claude. Pero claro, como es una mujer, es fácil faltarle respeto.
No creo que sea por ser mujer. Yo creo que tiene
a González
más que,
le llamaban Felipe.
Tiene que ver más por la, digamos, la contienda política que por una cuestión de género, ¿no?
Sí. Hay en nuestro, yo pienso de que han hablado de tres asuntos del día. Pepe habla de Leonor.
Todos deberíamos de ser Leonor. Ayer todos los españoles de buena voluntad éramos Leonor. Es una gran lección de responsabilidad de futuro. Y somos unos afortunados por vivir como vivimos en este país.
José habla de Figueruelas.
Sobre el tema de la ópera en Figueruelas, oiga, si los salarios en España no empiezan ya a subir de una vez, aquí no despegamos, el consumo interno no despega. Otra cosa, después vaya negociación de los sindicatos, se ha cedido parece ser a todo. Y encima solo va a subir el sueldo, la mitad de lo del PIB o algo así. Bueno, si las empresas, si todas... para salirse con la suya, amenazan con irse, pues bueno, porque se vayan todos y aquí nos quedamos solos.
Complicado lo de Figueruelas, pero es que Figueruelas incide, ¿verdad?, en la economía aragonesa hasta un punto, pues yo diría que omnímodo, ¿eh?
No, es... Bueno, son las desventajas de la globalización, que alguna desventaja tiene, ¿eh? Uh-huh. Una de ellas es esta, la deslocalización de las empresas que hacen polvo a mucha gente, ¿no?
Sí, pero tiene razón este oyente cuando dice que el gap entre ricos y pobres cada vez crece más, ¿no? Los pobres, o sea, pobres, querría utilizar las palabras bien, los que tienen menos cada vez tienen menos de lo que tenían, en cambio los ricos no. Yo creo que este es uno de los problemas de nuestro tiempo, ¿no? La concentración de la riqueza en muy pocas manos.
Y finalmente sobre el acto, te recuerdo, al matrimonio Jiménez Becerril en Sevilla.
Mira, te estaba escuchando, soy Monse de Sevilla, y te estaba escuchando de que estos cerdos de Izquierda Unida y de Podemos no fueron al acto ayer de Jiménez Becerril y dejase. Me he cabreado mucho, pero después he pensado, pues, mejor que no hayan ido porque lo hubieran ensuciado, porque son escoria. Entonces, hubieran ensuciado el acto que con tanto cariño se hace aquí en Sevilla.
¿Y alguna cosa más?
Bueno, pues mira, sobre el artículo del Times, que aquí se ha tirado a la gente de cabeza a poner a parir a este tío. Dice que vale, que nos ponen verde a los españoles, pero ¿qué imagen dejan algunos ciudadanos británicos cuando vienen a España de vacaciones? Se les ve deambulando por las calles borrachuzos, algunos son groseros y otros sinvergüenzas por el intento del timo fingiendo una enfermedad a nuestra seguridad social. O sea, que ellos también tienen lo suyo y nosotros no escribimos artículos en su contra.
También no, es verdad, bueno,
algunos artículos en contra de la pérfida Albión ha habido por ahí.
Históricamente.
Bueno, es que a la pérfida Albión no se le puede perdonar lo de la moqueta en el baño. Eso es,
eso es una guarrada, la verdad.
Eso no hay, sí, no hay por dónde sufrido. Cogerlo.
Tiene como propósito... Hay una noticia interesante. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a la pensión de viudedad a las dos esposas de un individuo que era polígamo. Es la sala de lo contencioso. Dice la pensión de viudedad a dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo a España. Y según ha informado el alto tribunal, la pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer del ciudadano marroquí, se va a distribuir a partes iguales entre las dos mujeres viudas, porque este tenía dos y bueno, esto nos lleva a preguntar por la doble vida, porque hay gente que ha tenido dos familias, bueno, algunos hasta tres, ¿eh? El lunes y martes dormía en la calle del Pez.
Dios mío, qué trabajo.
El miércoles y jueves en la calle del Buey y el fin de semana en Soria. Entonces esto, hay gente que lo ha descubierto, hay gente que no lo descubrió nunca. Creían que eran únicos. Y luego gente que lo ha descubierto con el tiempo. ¿Vosotros habéis conocido algún caso de poligamia?
Algunos lo descubren en el tanatorio.
Sí, sí, se presentan todos.
Este era el mío.
Yo sé un caso que me contó un buen amigo, que el tipo hacía esto de dormir un día en la calle del Pez y otro día en la calle del
Buey.
Del Buey. Y un día de Navidad el hombre estaba tan estresado que tuvo que sacarlo fuera, ¿no? Claro, esto resulta traumático porque tenía hijos con las dos mujeres y era un caso de bigamia. Pero llegó un momento en que le pareció insufrible para él, ¿eh? No para los demás, seguir viviendo con dos vidas perfectamente estructuradas, ¿no?
Una película italiana que es sobre esto, que se llama, muy bien titulada, Demasiadas cuerdas para un violín.
Yo recuerdo también una película, pero de estas de serie B, que vi en una sobremesa, no recuerdo el título, pero era basada en hechos reales, como dicen siempre, y era un médico que acabó muriéndose de un infarto, claro, porque el ir y venir a una casa y a otra y atender las obligaciones familiares de los hijos de las dos familias, pues acabó, claro, con el...
¿Y cómo organiza? Porque bueno, un 18 de febrero, pues bueno, más o menos... No. En fin, pero ¿cómo organiza la Navidad, sí, por ejemplo? Sí, claro. Sí, en la fiesta de final del colegio de los niños, si los tienes con los dos y tienen la misma edad. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo organizas las primeras comuniones? ¿Cómo,
las vacaciones?
Esto es las vacaciones. Siempre dice, no siempre tengo trabajo, siempre me toca ir a hacer algo. Hay que ver que papá no puede venir nunca y que viene poco tiempo porque trabaja tanto papá. Claro, papá está en el otro lado, al que también llaman papá, ¿no? Esto tiene que ser agotador. Estoy con Joaquín, ¿eh?
Sí, se contaba la historia allí en La Coruña de una viuda joven que iba a llevarle flores a la tumba de su marido, que se había muerto en un accidente de coche, y veía siempre flores allí. Entonces un día le coincidió con una señora que también estaba poniendo las flores. Y dice, mire, no se equivoca usted de tumba, porque esta es la tumba de mi marido. Y dice ella, sí, sí, la de su marido y la del padre de mis dos hijos.
Vaya palo.
Pues esto si usted conoce algún caso, si alguna vez le han hablado de alguien que estaba en esa situación, si usted ha conocido hermanos de mayor, porque
resulta que su padre tuvo... Siempre hablamos de los padres, porque madres es mucho más complicado. Madres con dos familias, esto ya es más difícil, ¿no? En el 900-50-60-06, 900-50-60-06, los desahogados que se les va complicando la bola y mantienen dos relaciones, mantienen, y luego, claro, nace descendencia y mantiene la descendencia y sigue creciendo la y los problemas siguen creciendo. Hay quien no se orienta y acaba sus días y de eso no se supo, pero hay otros que no pueden más y lo acaban confesando. Bueno, vámonos ahora.